Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor. Nos da mucha alegría de tener hoy aquí a Julián con nosotros, el hermano de Pablo, y él tiene un problema ahí, un pequeño problema que vamos a estar orando luego por él en la intercesión. Y nos da mucha alegría de tenerte aquí, Julián. Así que vamos a poner esta reunión en las manos de Dios en oración. Santo Padre y bendito Dios, venimos delante de ti, Padre, a darte muchas gracias porque tú, Señor, nos creaste, sabes nuestro cuerpo y conoces cada rincón de nuestro ser. También te damos, Señor, muchísimas gracias por el nacimiento de esa nueva criatura, Señor, y te pedimos bendición sobre él y para los padres y también para los abuelos, que les ayude a todos a criarlo conforme a la voluntad tuya, Señor, y que se desarrolle con salud y que sea para bendición, Señor, también de sus padres. Y primero que nada, para darte gloria y honra a ti, que es el propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Te damos las gracias, Padre, por vivir en nosotros, estar aquí en medio de nosotros por medio de tu Espíritu, en tu Hijo Jesucristo, porque tu Hijo Jesucristo dice que donde había dos o tres reunidos en tu nombre, allí estaba Él en medio de nosotros. Así que te pedimos que, Señor, que nos ayude a sentir esa presencia de tu Hijo aquí en medio de nosotros y nos sintamos con gozo y alegría, y por lo menos por unos momentos que nos olvidemos de nuestras dificultades, de nuestros desafíos, sabiendo, Señor, que tú te ocupas de cada una de las cosas que a nosotros nos acontecen. Porque tú dices que, por medio de tu Hijo Jesucristo, Él dice, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Así que sabemos que tú, Padre glorioso, tienes conciencia y la seguridad de que conoces de nosotros y de nuestros problemas, nuestros desafíos, Señor. Y muchas veces quieres que también acudamos a ti pidiéndote socorro y ayuda. Así que te damos gracias, Padre, por permitir cosas que tú a veces permites en nuestras vidas, para que no nos olvidemos de que tú eres y de que tú galardonas a aquellos que van hacia a ti, Señor. Así que te pedimos que estés con nosotros aquí en espíritu, ilumine nuestro entender y nuestro oír, que estés con la predicación, Señor, con la alabanza, y que bendigas cada actividad con la escuela bíblica también, porque a veces nos olvida que están las niñas estudiando y la profesora que esté dándole clase, en algunos casos mi esposa, en otros casos Susana. Señor, que bendigas también esa clase, porque es importantísima para ti, para que ellas vayan aprendiendo al ritmo de su edad, pero que vayan aprendiendo de tu plan, Señor, de tu plan que tú tienes maravilloso en tu Hijo Jesucristo. Así que te damos las gracias, Padre, por todo lo que hacemos, y te pedimos, Padre, que tú lo santifiques para que sirva de darte gloria y alabanza a ti en esta tarde, pidiéndote también por nuestra hermana Elizabeth, creo que se llama, de Piura, Señor, que si tiene algún problema para llegar aquí, que tú la guíes en su camino y pueda llegar hasta aquí sin ningún problema, dándote gracias, Padre, una vez más, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al Salmo 26, vamos a leer el Salmo 26 del 1 al 12, que creo que es el Salmo completo. Hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mi entraña y mi corazón. Sí, David en parte se consideraba, he llevado una vida intachable, pero luego después él mismo dice, ponme a prueba, purifica mi entraña y mi corazón. Es decir, él mismo se da cuenta que no era esa la situación que tenía. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu voluntad. Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas, aborrezco la compañía de los malvados. No cultivo la amistad de los perversos, con manos limpias e inocentes caminos. Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y cantando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En la muerte no me incluyas entre los pecadores y asesinos, entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. Yo, en cambio, llevo una vida intachable, líbrame y compadécete de mí. De nuevo ahí está la ambivalencia, no podemos decir, que todo ser humano creo que experimentamos también, porque muchas veces, porque nos olvidamos de lo que somos, lo que sea, creemos que a veces somos mejores que los demás, y luego después cuando reflexionamos, yo, no, nosotros somos igual que todos. Yo en cambio llevo mi vida intachable, pero líbrame, compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea bendiciré al Señor. Este Salmo 26 es un Salmo de David y está lleno de afirmaciones de alguien que desea caminar hacia aquello que el Señor le ha dado o lo ha hecho ser en Jesucristo. Si vemos que él quiere caminar hacia aquello que aspira en el Señor. Eso es lo que se ve en este Salmo. Describe las lecciones diarias que hacemos. Tenemos que tomar decisiones para caminar en la decisión correcta. Y si caminamos en la decisión correcta, Dios va a bendecir nuestras vidas de maneras maravillosas. Dios se preocupa de esas decisiones que tomamos, porque se preocupa por nosotros y Él quiere lo mejor de nosotros. Entonces, por eso es que es bueno poner todos nuestros caminos en el Señor. Todo, todo, todo. Nosotros, después de salir ayer de hacer visita, luego voy a estar con saludos de Tony, luego voy a dar saludos. Pero antes de salir de viaje, orábamos allí pidiendo a Dios la guía y la dirección de nuestro viaje. Para cuando fuimos, igualmente. Cualquier cosa que hagamos, dice que lo pongamos en las manos del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada día cuando nos levantamos, Señor, gracias por este día. Pongo en tus manos mi vida y la vida de mi hermano. Y bendícenos para que realmente caminemos de acuerdo a tu voluntad y andemos en tu camino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que hagamos como David afirma y hacía. Proclamemos en voz alta la alabanza del Señor y cantemos todas sus maravillas.
Padre Santo, gracias por sabemos que el Señor nos ama y que ha dado Jesús Cristo para nos limpiar de todo pecado, vindo a este mundo, dado su vida por nosotros. E agora nosotros podemos apresentar al Señor como sacerdotes, ó Deus, nesse mundo, pessoas que vão proclamando a palavra do Senhor. Cada um pode apresentar a Deus alabança, adoração. E podamos, ó Deus, em nome de Jesus, estarmos sempre oferecendo sempre o melhor a Ti, Padre. Perdona nossos pecados, nos capacita e llena-nos de gozo e de alegria para estarmos enfrentando todas as lutas e as aflições desta vida. Em nome de Jesus. Amém.
E é maravilhoso poner em las manos de Deus nossos corazones com alegria e gratitud. Vamos a dar gracias a Dios porque ha purificado nuestras entrañas y nuestros corazones, como decía David en el Salmo. Él ha purificado nuestras entrañas y nuestros corazones. Amoroso Dios y Padre Señor, te damos muchísimas gracias. De hecho, no tenemos palabras para poder agradecerte lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. En esa sangre preciosa del Cordero de tu Hijo Jesucristo nos has lavado y nos has dado ropas más limpias que la nieve. Señor, nos has llevado a ti y nos has santificado y estamos en tu presencia. De hecho, el apóstol Pablo dice que estamos a tu derecha, en tu Hijo Jesucristo. Y algo extraordinario, Padre, es maravilloso. Así que podemos pedirte para cualquier necesidad o para cualquier situación que tengamos, Señor, que sabemos que tú estás ahí para escucharnos y que tú siempre nos escuchas, Señor. A veces la respuesta puede ser no todavía o espera un poco o cualquier cosa, sí, pero sabemos que tú tienes una respuesta para cada uno de aquellos que se acercan a ti. Sí, te damos las gracias, Padre, por ser ese Padre de amor y de compasión, de hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor, porque eso es lo importante para nosotros. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a apreciar que tú eres ese Dios maravilloso que nos ha rescatado por medio de tu Hijo Jesucristo. Y te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a pedir que nos ayude a Dios, nos ayude a confiar en Dios sin titubear como hacía David. Porque David lo que sí manifiesta en ese salmo es lo que está diciendo es, así es como yo quiero ser, Señor. Eso es lo que está diciendo. Así es como yo quiero ser. Confío en ti, Señor. Y yo quisiera, así es como yo quisiera ser. Y por lo menos tener esa, cada día tener esa, que nos ayude a confiar en Dios, a fiarnos de Él. Porque es lo que algunas veces decimos, en Dios cree mucha gente, pero creerle a Él es otra cosa. Creer en Dios, hay mucha gente que cree, pero creerle a Él, lo que Él dice, creerle se llama diferente. Así que vamos a darle gracias, Señor y Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, porque tú sabes que nuestra fe es débil, sí, lo sabemos. Y el apóstol Santiago dice que si tiene alguna falta de fe, que pida fe, que la pidamos, Señor. Así que también venimos a pedir fe, Señor, para cada uno de nosotros que nos ayudes, Padre, a confiar en ti. A fiarnos de ti, Señor, de todo corazón. A, Señor, creerte en todo aquello que tú nos dices que has hecho de nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, darnos la confianza y el deseo de caminar hacia aquello que tú nos has hecho ser en el Señor, santo y justo y perfecto delante de ti. no por nuestra obra, Señor, sino por tu bondad inmerecida, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia que derrama la misericordia a millares de millares, Señor. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre santo y glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a pedir por Julián, porque tiene acúfenos, y está como un mes con eso, fue que le sacaran la cera de los oídos, y parece que le hicieron algo de daño o lo que sea, algo ahí movieron, que tiraron más de la cuenta o metieron más presión el líquido o lo que sea, la cuestión es que le han hecho daño, y tiene ahora un ruido que no se le va y constantemente, y no puede dormir. Entonces, vamos a poner las manos de Dios en oración. Padre amoroso y santo, venimos delante de ti, Padre, a reconocer que tú eres nuestro sanador. Tu Padre no cambias, eres el mismo, siempre. En el Antiguo Testamento era reconocido como el Dios Ráfica, el Dios sanador. Y Señor, es con esa perspectiva que venimos a ti a implorarte, Padre, y a poner delante de ti la vida de nuestro hermano y amigo, Julián, Señor, que algo ha sucedido ahí en su oído que está molestándole desde hace aproximadamente un mes, Señor, desde que quizás le limpiaron los oídos y está sufriendo indeciblemente. Tú conoces mejor que nadie nuestro ser, conoces nuestras entrañas, como dice el propio salmista, que conoce hasta nuestros riñones y las partes más íntimas de nuestro ser, porque tú nos formaste, Señor. Así que te pedimos, Padre, que tú con tu mano sanadora y poderosa intervengas en la vida de Julián, Señor, y lo restaures en la salud y les des la capacidad, Señor, de estar de nuevo bien y que él pueda, Señor, comprender y ver y en su propia vida y experiencia que tú actúas, Señor, y que tú eres un Dios que bendice, Señor, a aquellos que se acercan a ti pidiéndote ayuda, Señor. Que tú le concedas el don de la sanidad, Señor. Sabemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros maravilloso y que a su debido tiempo se va a ir cumpliendo en las vidas de cada uno. Así que te pedimos, Señor, que tú intervengas poderosamente en la vida de Julián y le ayudes, Señor, y lo animes y lo relajes también para que pueda descansar, Señor, hasta que tú hagas la maravilla de la sanación en él. Señor, te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanos, por la ofrenda que entre todos colectamos para, como comunión, seguir participando en la obra de Jesucristo, entre otras cosas hacer la revista y enviársela a miles de lectores, de hecho. Y esa es la obra que está haciendo el Padre para bendición de todos los seres humanos a través de la Comunidad Internacional de la Gracia aquí en España. Él tiene otros cuerpos espirituales que están haciendo cada uno su obra, pero nosotros tenemos una, y una de las que tenemos es hacer la revista para que llegue a muchos hogares. Y la mayoría de esos hogares son gente que de otra manera no leería el Evangelio, porque son gente, la mayoría, católicos. Entonces a mí me agrada que ellos lean el Evangelio, porque si eso es lo que queremos, todas las personas que lean el Evangelio, sin importar de dónde sean o qué creencia puedan tener, lo importante es que vayan al Evangelio, porque Dios les va a ir abriendo su mente para ver lo que es verdadero, lo que es verdad. La ofrenda fue de 630 euros, así que muchísimas gracias, hermanos, por la generosidad de cada uno de nosotros que pudimos hacerla posible. Pues estuvimos, Brígida y yo estuvimos ayer de viaje en Valladolid para visitar a nuestros hermanos y amigos muy queridos para nosotros. Está muy bien, gracias a Dios. Tony ya se ha jubilado y está muy bien. Gema sigue trabajando, pero también está buscando a ver si puede ver la forma de jubilarse un poco antes, si pueden. Desgraciadamente no pudimos ver a Cruz y familia porque Cruz trabaja en un hospital y entonces no sabe ni siquiera qué día el que tiene. Yo no sé cómo le tienen los horarios tan mal hechos. No sabe ni siquiera qué día es el que puede librar. Y por eso que no tenemos la posibilidad de, siempre que hemos ido, la última vez creo que fue hace 4 años, creo que fue cuando la vimos. Están bien, gracias a Dios, ellos también, sus hijos están bien también. Y Vanessa también está bien, que tenía problemillas algunos de salud, pero está bien ahora. Están bien, gracias a Dios, están bien. Os mandan muchos saludos a todos. Tengo algún humor, como siempre, antes de presentaros a quien va a estar dando, que va a ser de Noel, que nos va a dar la predicación hoy, pero antes de presentarlo, tengo un poco de humor, como siempre. Esto es un médico que entra en una sala llena de locos y se encuentra con 4 que están jugando a las cartas, de lo que se alegra, pensando que están socializando y empezando realmente pues, a sentirse bien las personas. Mientras otro está encima de un armario que hay allí en la habitación, lo harto de un armario está. El médico mira extrañado y al final le pregunta a los internos que están jugando a las cartas, ¿y ese ahí qué está haciendo? Y un loco responde, se cree que es una lámpara. Ah, sí, dice el médico. Baja de ahí inmediatamente, le ordena al médico que baje. a lo que los que están jugando a las cartas le recriminan. ¿Pero qué hace usted? Sin luz no podemos jugar. Esto es un ciego que estaba paseando a su perro por la calle, cuando un señor le preguntó, ¿qué clase de perro es? ¿Es un perro policía? Pues no lo parece. Dice que es un policía secreta. Un tigre le dice a un conejo, ¿cómo te llamas? Me llamo Conejito. ¿Y tú? Tigrito. A lo que el conejo le dice, ¡no me grites! El tema de esta semana es la humanidad, la joya de la creación de Dios. La humanidad, la joya de la creación de Dios. En el libro de Job, Job 1 y luego del 2, del 1 al 10, nos habla esa parte de la escritura, nos habla de Satanás desafiando a Dios, diciendo que la humanidad es una pérdida de tiempo, pero luego Dios lo reprende. Y sabemos que incluso le permite Dios a Satanás que destroce la vida de Job prácticamente, porque deja que los hijos mueran. Él coge una sarna que tiene que estar rascándose el hombre con una teja, la rompe. Yo esto me imagino en mi cabeza, ¿no? Rompería una teja y con eso ahí tirando, a ver si se quitaba eso, porque el hombre no sabía con qué quitarse eso, decir, que sacaba las tiras de la piel, dice la escritura. Sin embargo, Dios siempre lo tuvo en mente, porque le dijo a Satanás, oye, puedes hacer con él lo que quieras, pero la vida, cuidado, no toques la vida de él. Si Dios le permitió hasta cierto punto llegar, pero no toques la vida de él. En Marcos 10, y por supuesto sabemos que Job aprende algunas lecciones a través de esta experiencia y al final es bendecido 7 veces más de lo que era, al final del libro reflexiona y dice, de oídas te había oído, ahora sé lo que tú eres y quién eres tú. Porque primero como que quería él decirle a Dios lo que tenía que hacer, ¿no? Que a veces... Entonces, en Marcos 10, verso 2 al 16, ahí nos cuenta la historia de los fariseos retando a Jesús con una pregunta complicada en contraste con la historia de él, que él cuenta sobre invertir tiempo con los niños. Porque le hace una pregunta complicada, entonces es lo que hace coger a los niños y decir, dejad que los niños vengan a mí, porque los discípulos incluso le dicen, no interrumpas al maestro, al rabí con los niños, ¿para qué? Porque tú tienes una idea de las alturas. Dice, no, si no nos convertimos como un niño de estos que yo tomo, decía él, no entraremos en el reino de los cielos, refiriéndose a que tenemos que ser humildes y creernos lo que él nos dice, porque el niño se cree lo que tú le dices. Y es curioso, hoy los seres humanos yo creo que somos como niños, pero para creernos lo que dicen las redes sociales, pero en cuanto a lo que es negativo casi, no lo positivo. Y yo no hacía mucho tiempo que había escuchado el último discurso de renuncia como senador, porque tiene 85 años y tiene también, no sé si problema, algún problema tiene, no sé si es cáncer o lo que sea, pero él dice que no puede, por lo menos el discurso dice que no podía vacunarse. Y dice que está ahí entre toda la gente, que entonces lo obligaban dos cosas a renunciar. Una era la edad y otra cosa el virus. Dice, porque el virus aquí en medio del virus y la edad es la situación de salud. Y le mandé el discurso, muy, muy interesante el discurso, porque esa es una persona que ha estado... A mí lo que me llamó más la atención, entonces yo le dije, porque preguntaba, ¿tú qué opinas? Digo, yo de él opino que para mí es una de las personas más transparentes que yo he visto. Porque una persona que dice las cosas como son. Ha cometido muchos errores en el pasado, pero también lo reconoce. En esos 10 minutos que habla, también reconoce los muchos errores que ha cometido. Entonces, claro, ella se retira de la política, ¿no? Pero que no, mientras ha estado de político, también ha sido muy transparente. Y no se ha movido de donde vivía, en una casa muy humilde, ha utilizado el mismo coche, todo. Su vida no ha cambiado en absoluto. En una chácara, como dicen por allí, en una casa de campo, con su tierrecita y ya está. Sí, él se va a volver allí a su finca y allí a morir, y tranquilo, ya está. ¿No? Nada. Es un ejemplo. Porque eso es para servir al pueblo, no servirse del pueblo, sino servir al pueblo. Y para mí un ejemplo. Y él era un tupamaro, él era dentro de los guerrilleros que estaban peleando en contra del sistema que había, que se llamaba cívico-militar, que estuvo una dictadura que estuvo por muchísimos años en Uruguay. Yo recuerdo esa época, es decir, yo era joven, todavía muy joven, pero yo me recuerdo. Yo es que siempre me ha gustado qué pasaba en el mundo, ¿no? Y todavía me acuerdo de esas cosas. Así que se lo mandé, porque ella dice, si tiene ese discursito, que son como 9 minutos, me lo mandas, por favor. Y lo encontré, porque lo había borrado del WhatsApp, pero lo encontré de nuevo en YouTube. Nuestro mensaje, el mensaje de hoy, analiza Hebreos 1, 1 al 4, y luego del 2, del 5 al 12. que habla del romance de Dios con la joya de su creación. Si Dios considera que la creación que ha hecho es perfecta, como dice, todo lo que hizo fue bueno, pero la corona, el diamante de esa creación, podemos decir, es el ser humano, el ser humano. Y Jesús, el que se convirtió en uno de nosotros. Entonces tiene como título el mensaje de hoy, el rey campesino. Y eso que se ve apenas ahí es un rebaño de ovejas, que allí hay varios rebaños donde vivimos nosotros, y ese es uno de ellos, que tiene como 1000 ovejas. Y cuando eso está en el campo, eso impone. Entonces creo que ejemplifica a ese campesino, el rey campesino. Y nuestro anciano, de Noel Ferrar, va a estar compartiéndolo con nosotros, así que le damos la bienvenida aquí. Ana, ah, es verdad, sí, Ana, gracias. Y Ana, nuestra hermana Ana, va a estar leyendo la escritura central del mensaje antes de que de Noel empiece a predicar.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y el capítulo 2, versículos del 5 al 12. Y dice lo siguiente en las palabras del Señor. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. Y por medio de él se hizo el único, por medio de él se hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que se sostiene todas las cosas en su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera la excelencia de ellos. Hebreos 2, 5 al 12. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre? Para que en él pienses que es el ser humano, para que lo tomes en cuenta. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Todo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos de todo lo que todo le esté sujeto. Sin embargo, vamos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existiese, perfeccionará mediante el sufrimiento el actor de la salvación de ellos, tanto que santifica como los que son santificados, tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré.
Buenas tardes, hermanos, que a graça soberana de nosso Deus seja com cada de nós outros nesta tarde. Nós outros nesta tarde vamos estar compartilhando pouco dessa experiência pelo escritor de la carta aos Hebreus, onde nos traz mensagem interessante a respeito dessa obra de Deus e la humanidade, ou de la humanidade, la joia e la roia de la criação de Deus em nossas vidas, para nossa sociedade, para todo contexto como igreja também. E vamos compartilhar mensagem que vai estar tratando a respeito dessa experiência desse rei campesino. É uma experiência que ao longo del mensaje los hermanos van a poder estar viendo la diferencia entre una actitud de una persona y otra actitud. Gostaria de estar, ya tenemos leído el texto básico de nuestra mensaje de esta tarde, que está, acaba de leer nuestra hermana Ana Esther, en Hebreos capítulo 1, versículos de 1 ao 4 e capítulo 12, de 5 ao 12. El filósofo del siglo XIX, Soren Kierkegaard, cuenta la parábola de un rey que se enamora de una doncella. Ella era una de sus servientes y vivía una grande distancia de la clase social y de la riqueza de él. El rey no podía imaginar la vida de la chica y no podía dejar de pensar en ella. Él tenía todos los privilegios, pero lo que realmente quería era a ella, y no solamente su cuerpo, sino su corazón. Sin embargo, el rey fue lo suficientemente sabio para saber que no podía ir al pueblo con su guardia real y simplemente llevar a la chica de regreso al palacio. Ella nunca podría resistir al poder del rey, ni podría resistir las oportunidades para ella y su familia en función de la riqueza que ganaría para aceptar una relación con el rey. Ella tendría otra opción, y el rey sabía que en este escenario ella siempre mantendría su corazón lejos de él. Por fin, un día el rey se disfraza y sale del castillo. Se viste con harapos como si fuera un campesino y se deja crecer la barba. Encontra la doncella y en lugar de quedarse cerca de ella, lentamente a través de las miradas robadas y palabras amables, se gana su corazón. Mirando este contexto aquí, esta parábola, nosotros ya podemos estar imaginando algo más o menos semejante cuando Cristo, ¿no?, veniendo, se acercó a nosotros también. La Biblia dice que se dejó todo que había de importante, todas las cosas, ¿no?, la gloria y todo, para se quedar con nosotros. Después de un tiempo, viven cerca de uno y otro, compartiendo el trabajo y el plan. Pacientemente el rey le muestra su corazón, su verdadera identidad. Para entonces la chica ya lo conoce y entrega su corazón. El autor corona el relato de esta frase como: el amor es exultante cuando une iguales, pero triunfante cuando hace que lo desigual sea igual en el amor. El libro de Hebreos nos cuenta esta historia a través de la cual Israel, Hebreos usa detalles para contar que suena estranhos a nuestros oídos modernos. Pero la venida de Dios a nosotros por medio de Jesus Cristo, Jesús se vestiu las roupas raídas de la humanidade para venir a reunir-se com a humanidade como um de nós outros, revelando-se justo em el momento como rei. Esse contexto histórico que Hebreus, né, que a carta do escritor aos Hebreus traz, é um contexto interessante com relação a toda essa atitude, todo esse momento em que Jesus Cristo se vestiu de roupas e se torna como homem, se nasce como ninho, como homem, e se encarna e vem estar com nós outros, estar juntamente com a humanidade em carne e osso. Nosso passagem é sobre o início de Hebreus, uma das miradas em detalhe a esta encarnação. A história do rei campesino que vimos, que vino a habitar entre a gente, cujo nome era Emmanuel, Deus com nós outros, ele, o autor da narrativa, se converteu em um personagem. E nós outros nesta tarde vamos ver três aspectos interessantes nesta mensagem desta tarde com relação ao que nos informa esta carta aos Hebreus. E diz o seguinte, que Esse primeiro aspecto é exatamente a história de Israel. Começaremos a história de Jesus em um sentido muito local. Jesus como niño judío, que sutilmente, pero sempre de maneira muito intencional, se uniu à narrativa de Israel. Pero primeiro, depois, demos um passo atrás para mirar muito bem o que estamos leyendo. Conhecemos algo do autor, dos outros autores, a maioria dos livros das escrituras, uma persona ou uma pequena escola de escribas, quem ensinava ou quem era, a quem era escrita, por exemplo, Juan, que escreveu o livro de Juan, Mateu, escreveu o livro de Mateu, por exemplo. Pero neste livro de Hebreus, ou esta carta de Hebreus, há uma exceção. Nadie sabe quem lo escreveu, havido muitas especulações ao largo da história, pero ninguno se ha mantenido. A única razão por la que se chama la carta a los hebreus é porque é completamente judia. Esta está llena de citas e paralelismo del Antigo Testamento e obviamente tiene a intenção de conectar a Jesus com a história judia que os eruditos antigos han referido e que estavam destinadas a uma audiência judia, e por isso a titulação de esta maneira. Pero quem lo escreveu? Por que foi escrito e a quem foi enviado são mistérios. E nesse sentido, lo hace há mais uma discussão teológica atemporal, ou seja, fora do tempo. Não há nenhum relato que nós outros podamos encontrar que nos define qual ha sido o autor dessa carta, qual ha sido os destinatários e qual é o conteúdo. Pero nesta carta nós outros encontramos a importância desta escrita para os judíos, para os irmãos do passado e também a nós outros nesse tempo, nos tempos modernos em que vivemos. Jesus está conectado não só a uma comunidade de circunstâncias, como em uma das cartas de Pablo, sino a toda a história da humanidade. Por isso, o tema nosso desta semana é exatamente este, que Jesus é a roia da criação, ou a criação é o homem, né, também. Nós outros somos criados por Deus para glorificar a Deus, e temos nosso irmão Jesus Cristo, que também ha glorificado ao Padre, tomando esta obediência, venindo a este mundo para se tornar carne, se encarnar e dar a vida por nós outros. Isso começa localmente com a história de Israel. Quando volvemos ao Antigo Testamento, nós outros encontramos referências aqui em Hebreus, exatamente do contexto em que os profetas, o padre Abraão e outros estavam inseridos no Antigo Testamento. E Deus, diz o texto que Deus, de muitas vezes e de várias maneiras falou a nós outros, a nossos antepassados em outras épocas, por meio de los profetas, em estes dias finales nos ha hablado por meio de su hijo. A este lo designou herdeiro de todo e por meio de ele se isso é o universo. Jesus Cristo, em Apocalipse, diz que ele é o alfa, né? E o ômega. Está no princípio e no fim de toda, no princípio da criação, e está em toda a criação e também participa como Deus Todo-Poderoso em toda a obra da criação e de tudo que nós outros, como cristianos, podemos crer e podemos ver pela palavra de Deus. Esta é a conexão poderosa. Pense em um rei, especialmente em el mundo antigo, como que começa enviando mensagens e legislando leis desde lejos, e logo chegou ao ponto de enviar retratos de si mesmo e finalmente vindo a visitar. Esta é a conexão de Jesus com a história de Israel. Desde o princípio da escrita bíblica, desde o princípio da criação, quando Deus, essa Trindade Santa, né, se reúne e tem esse plano de criar o homem, segundo a imagem e semelhança de Deus, Jesus Cristo estava participando, e a partir de aí, com esse projeto já, projeto de que Israel fosse, de fato, o povo de Deus. Nós outros encontramos aqui dentro desse texto que é o infortunado erro teológico de que cometemos a menudo é em el mundo moderno é ver a entrega da lei e a venida de Jesus como eventos desconectados. É interessante que sempre o pastor Pedro nos traz essa informação e nos ensina a respeito disso, que não podemos conhecer a Deus desconectando o Antigo Testamento do Novo. Sempre temos que estar com isso na cabeça, fazendo a conexão de que Jesus Cristo não é só o do Novo Testamento, está também no Antigo Testamento. É sombra, tudo o que acontecia, todos os pactos, todas as coisas que acontecia no Antigo Testamento era sombra do que haveria de acontecer com a venida de Jesus Cristo, nosso Salvador. E é interessante aqui observarmos que creemos que Deus nos deu a lei, logo não podemos cumpri-la, e lo arruinamos todo e erramos o branco, assim que Jesus teve que venir e pôr-se todo em ordem. Esta compreensão perde o sentido de la história. Quando a eleição de Israel, ou a promulgação de las leis, incluso o fracasso constante de la humanidade, foram parte desta narrativa, Deus não permitiu que nada se despreciara. Sabia, incluso, que antes que Eva intentara tomar o fruto de todo o assunto, lhe custaria seu filho. Ele elegiu uma persona, Abraão, logo a uma nação, Israel. Logo elegiu também uma nação de uma linhagem, uma família e finalmente uma adolescente, né, que ha sido Maria, que deu a luz a Jesus Cristo, sem pretensões para introduzir a história de Israel dentro desse contexto aí. Então, em lugar de que a lei falhara, de alguma maneira solo ensinava nossa necessidade de um Salvador, aclarou a história e isso espaço em ela para que preparar o caminho para Jesus Cristo. E o autor de Hebreus começa a carta com esta discussão. Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4 diz que Elihu é o resplendor da glória de Deus, la fiel imagem de lo que ele é, e ele que sustene todas as coisas com sua palavra poderosa. Depois de levar a cabo a purificação de los pecados, se sentou à direita de la majestade em las alturas, assim chegou a ser superior a los ángeles, em la mesma medida em que el nombre que ha heredado supera em excelência al de ellos. Hebreus 3, 1, versículos 3 e 4. Ele ha hecho la purificação, assim ha hecho la purificação de los pecados, de nuestros pecados. Nós outros éramos pecadores, estávamos perdidos, lejos de Deus, e Cristo Jesus viene a ser a purificação de nossos pecados. Ele era santo, não tinha pecado, é santo, todo-poderoso, e continua sendo, e ha hecho inspiração por nossos pecados, superior a los ángeles. Em linhas, pois, sonar estranha a nossos ouvidos cristianos e modernos. Los ángeles estão em la periferia, se és que ele em alguma parte de nossa teologia, pero em el momento em que escreveu esta carta, havia uma forte... A tradição judia de que los ángeles eran quien había traído la ley. Deuteronomio 33, versículo 12, encontramos este relato. Había entregado la ley o de alguna manera había estado involucrado en el proceso del monte Sinaí. La ley fue una especie de eco anticipado del plan redentor de Dios en Cristo, como el rey en la historia de Kierkegaard, que se convirtió en un servente y se ganó el corazón de una joven como servo, antes de llevarla al castillo y se convertir en reina. Pablo dijo que la ley era nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Así que la ley, en Gálatas 3:24, dice que así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Entonces pensamos, neste sentido, pensamos aquí todos juntos, pensamos que Cristo vino a este mundo como este Dios que se interessa por nós outros, que se interessa por la humanidade. A carta de Hebreus nos trata dessa forma, que antigamente na história falava de muitas maneiras. Deus está falando nos nossos dias desta forma, que enviou seu Filho para estar com nós outros, para viver em nós outros e para atuar de forma poderosa em nós outros. O segundo aspecto, irmãos, que nós outros encontramos e passamos a ver nesta tarde, dentro dessa história de que Jesus era como um hebreu que se cumpre dentro desse plano universal de Deus, é a história da humanidade, do mundo. Ou seja, em estes dias finales, Deus ha hablado por meio de seu Filho, Jesus Cristo. A este lo designou herdeiro de todo, e por fim, e por meio de ele se hizo el universo. El Hijo es el resplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Hebreus 1, versículos 2 e 3. O escritor de los Hebreus continua e usa uma palavra para descrever a Jesus, la fiel imagen. Esta é uma palavra que pertenece à linguagem de la acuñación, la cual describe la impresión exata de una cara en la em uma moneda. Ele é a Deus lo que a luz del sol é para el sol. Jesus é Deus mesmo entre nós outros. Jesus é Deus. E assim, um comentarista expressou a diferença entre nós outros e a audiência original de Jesus. Eric Rim disse que às vezes se disse que las herejías cristológicas e antigas, modernas, são imagens e espelhos de uma e de outra. Los modernos entendem bem que Jesus era um ser humano, pero les cuesta imaginar como poderia ser Deus. Los antigos, por outro lado, bem podiam imaginar que Jesus era divino, pero lutava com sua humanidade. Dentro da teologia, por exemplo, dentro da teologia moderna, nós outros acreditamos que Jesus é Deus, acreditamos que Jesus é Filho de Deus, mas há muitas pessoas em nosso dia que lutam com esse aspecto de que Jesus Cristo era humano também, que Jesus Cristo se encarnou, que Jesus Cristo vino a esse mundo. Por quê? Nós outros estamos, diferentemente do tempo antigo, nós outros cremos e entendemos que Jesus é humano e custa imaginar que Jesus é Deus também. E os antigos, por outro lado, bem podiam imaginar que Jesus era divino. Ou seja, tinha isso presente na cabeça, que Jesus era divino, que Jesus era Deus. Pero quando encontramos no episódio, quando estavam indo para Jerusalém, que eles até glorificavam e diziam, Hosana que vem em nome de Jesus, pero não entendia de forma alguma e lutava contra essa humanidade, porque eles esperavam um rei totalmente diferente, esperava que Jesus Cristo fosse combater todo o romanismo, todas aquelas coisas, o Império Romano, e derrubar tudo e acabar com todas aquelas coisas já construídas, e Jesus Cristo não vindo com esse sentido, vindo como Deus humano, Deus também espiritual, pero com o objetivo de salvação, não apenas de coisas físicas. Se tornou Deus, se encarnou como Deus, viveu como Deus, homem e também espiritual. O mundo antigo era muito religioso, com santuários, templos em cada esquina. A ideia de que Jesus fora uma espécie de ser divino de outro mundo era demasiado e exageradas para suas imaginações. Ter um Deus que é um ser humano de carne e osso, ou incluso que se preocupa muito por nós outros, desconcerta também as pessoas. Em nossos dias, nos sentimos mais cômodos com Jesus como um grande maestro, talvez incluso como um grande ativista, um guerreiro da justiça social, uma espécie de poeta sábio, pela ideia de que ele seja sobrenatural ou divino, desconcerta a muitas pessoas. Essa tensão, a tensão em Jesus é que mantém unida estas duas realidades. Ele é o Senhor do Universo, que o hace coerente, e é o tico judío de manos encaecidas. É um grande maestro e defensor de los indefesos. Ele é juez eterno, todo poderoso, que é um mistério maior de todo o que jamais poderíamos imaginar. Esta é a verdadeira história de um rei campesino. Em terceiro, o terceiro aspecto que nós outros encontramos aqui está na história de nós outros. Jesus Cristo entra em nossa história. Sem embargo, vemos a Jesus que foi hecho um pouco inferior a los ángeles, coronado de glória, honra e haver padecido la muerte. Assim, por la graça de Deus, la muerte e el sofrimiento y que ele sofreu resulta em benefício a todos. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Jesus entrou em la história de Israel. Entrou em la história del universo e agora entra também em nossa história. La encarnação de la palavra carne, que significa carne, em la carne, o rei campesino não só barrou a seu trono, se vestiu com roupas las penúrias e la vida de los pobres, em nosso caso, tomou la carne não só como um disfraz, sino em realidade incluso hasta el punto de la muerte. El contexto de Hebreus habla muito sobre los ángeles, como los ángeles deram la ley e como los seres humanos estão justos debaixo de los ángeles, citando el Salmo de número 8, versículo 5. Jesus caminhou através de esta barreira, passando justo junto a los ángeles, passando por las culturas poderosas, famosas de la história, passando por uma existência privilegiada de elite para viver a vida relativamente indefesa de um artesano em el primeiro siglo. No Salmo 8, versículo 5, né, nos ensina que Jesus está aqui põe que os seres humanos estão justo debaixo de los ángeles. Os ángeles e depois Jesus Cristo. Nós outros vemos que Cristo está superior a los ángeles. Hebreus, né, trata exatamente que ha sido Este um pouco menor que Los Angeles, nós outros, né, com menor que Los Angeles, mas Cristo é superior a Los Angeles. Cristo é superior à criação. Nesse sentido humano, nós outros observamos que humanamente Jesus se torna barra, né, até ela condiciona de humanidade para que pueda perdonar e purificar nossos pecados. Entrou em nossa história e assumiu o caos, a humilhação de la mesma. Derrou a glória e entrou em nosso mundo caído, em lugar de haver explotado todo e empeçado de novo. Ele mesmo entrou em la história, renunciou tudo, todo seu poder para morrer de maneira a humilhar-se, humilhante e indefesa em la cruz, a estado mais barro de todos nós outros, para poder levantar a todos com ele. E aí entra o texto de que Cristo nos atrairá a todos, né? Cristo Jesus, o texto lá de Juan, que Cristo Jesus, quando regressa, né, nos atrairá a todos. Quando vindo, dado sua vida por nós outros, já empeçou esse processo na eternidade. Deus resgatando cada um de nós outros, atraindo a Cristo, porque estávamos em uma condição indefesa, humilhante do pecado, separados de Deus, mortos. E aí é onde todavia nos encontra. Jesus não quer sacar de tua vida, se não encontrar-te em ela. Aqui no início diz que ele não vindo para destruir tudo o que havia e criar outro, né? E cita o caso, por exemplo, do arco-íris, né? Que Deus, em Gênesis, diz que Deus nunca mais estabeleceu um pacto com os seres viventes, que nunca mais destruiria o mundo com água. As águas se converteriam em um dilúvio para destruir todos os mortais. Nos rendimos conta ao entrar em la história de nossas vidas, através de circunstâncias e relacionamentos, para transformar-nos a sua imagem, no que querem que seja alguém, mas querem que sejamos tu próprio completo. Deus não quer que nenhuma pessoa, ele não deseja que nenhuma pessoa seja super-homens, super-mulheres. Deus quer que sejamos os mesmos com a capacidade que ele mesmo nos ha dado de sermos filhos de Deus, mesmo sendo mortais. Mesmo sendo imperfeito, Deus trabalha em nós outros para que sejamos perfeitos e trabalha em nós outros para que sejamos capacitados a sermos, de fato, filhos de Deus a cada dia. Essa é a promessa, né, que Deus hizo a Noé quando em la terra secou por el dilúvio. Nunca mais destruirá a humanidade e começará de novo. Nunca mais volveria a pressionar o botão do reinício de grande experimento humano. Em câmbio, entrou em esta história ele mesmo, como o rei campesino, através de la história de Israel. Jesus era filho de la linhagem de Davi, nascido em um pueblo pequeno. Foi o Messias prometido, que trabalhou um reino inesperado. Trajo o reino inesperado. E também entrou na história do mundo, né? De Jesus vindo a esse mundo, se tomando forma humana, vindo a esse mundo para a ser propiciação por nós outros. Ele é anterior a todas as coisas que por meio de ele formam um todo coerente. Disse Pablo em Colossenses capítulo 1, verso 17. Jesus não é só uma figura religiosa, um maestro sábio, é o Senhor do Universo. Jesus é Deus, o Senhor do Universo. E em último lugar, a história de nós outros. O escritor de Hebreus disse que Jesus pode identificar-se com nós outros porque foi tentado em todos os aspectos, a igual que nós outros. Hebreus 4, versículo 15. Jesus passou por el sudor, la pérdida, la confusão, de ser um ser humano, entrou em nossa história e la redimiu. Assim que el rei campesino está entre nós outros, compartilhando nossas vidas e partindo el pan com nós outros, um dia pronto seu reinado será completamente restaurado a la tierra, em la tierra, e viveremos plenamente com la realeza que somos. Juntas essas ideias, que sucede quando exageramos um e olvidamos o outro? Dentro dessa pergunta, nós podemos sacar as conclusões de que para nós outros nos dias atuais, falar de Jesus Cristo não é complicado, não é difícil. Falar da forma como Jesus Cristo vindo a esse mundo não é complicado. Pero aceitarmos que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, Deus e ao mesmo tempo se ha encarnado, vindo a esse mundo e dado sua vida por nós outros, muitas vezes encontramos dificuldades. E por isso o autor diz que desse texto diz que nós outros precisamos entender a história que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Deus está falando com nós outros através de sua palavra, para que podamos ter a verdadeira dimensão, a verdadeira certeza de que Jesus é o Senhor do Universo, que Jesus é nosso melhor amigo, que Jesus é nosso consolador e em todo tempo Deus está com nós outros na pessoa de Jesus Cristo, está com nós outros para consolar com o Espírito Santo de Deus, consolar para nos guiar, nos dar essa iluminação necessária para nossas vidas, para que podamos entender que este é o verdadeiro rei campesino. Jesus Cristo deixou toda a sua glória, toda a sua majestade para habitar com nós outros, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Pablo, o apóstolo Pablo, faz referência sempre que tengamos sempre Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, porque Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. Jesus Cristo está acima até mesmo dos profetas, até mesmo dos sacerdotes. Jesus Cristo é Deus, e esse Deus, o mesmo Deus que está no céu, habita no céu, habita também no coração do contrito, em nossos corações, para a glória do próprio Deus. E reportando a princípio de Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus cria com esse propósito, para que tudo seja para a glória de Deus. O homem honrar a Deus, glorificar a Deus e ser consciente de que Deus vive em nós outros. Deus atua por meio de nós outros, está em nós outros, e em cada atitude nossa devemos manifestar sem exageros, sem nos olvidarmos de que não estamos solos, temos Deus com nós outros, Deus habitando em nós outros e atuando em nós outros para sermos uma igreja que alaba a Deus, que glorifica a Deus e que cresce como corpo de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos bendiga e que, em nome de Jesus, podamos sempre ter em conta que Jesus está com nós outros, vive em nós outros e é Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador. Vamos pôr em pé, irmãos, orar a Deus, agradecer a Deus por esta oportunidade de desfrutarmos dessas riquezas, né, riquezas de glória de Deus em nossas vidas. Cristo habitando com nós outros, Cristo habitando em nossas vidas. Padre, te alabamos, te glorificamos, reconhecemos que somos pecadores, imperfeitos, falhos, temos nossas limitações, pelo que tu eres nosso Deus que derrou toda a glória, tudo que havia de manifesto, Deus, em la criação, para se encarnar e estar com nós outros e se tornar um humano, se tornar homem como nós outros, para sofrer por nós outros, sentiu todas as dificuldades, toda dor, todo sofrimento, como cada um de nós outros passamos, para que pudesse aprender e nos ensinar também como sermos vitoriosos em Ti. Sabemos, Padre, que esta é a grandeza que o Senhor põe em nossas vidas, não porque somos sábios ou porque temos conhecimento, somos melhores, mas porque Tu nos has dado esta condição de filhos do Senhor. Estávamos lejos, perdidos, estávamos imersos no pecado, envolvidos com a maldade, e o Senhor nos perdonou através de Cristo Jesus e nos ha feito mais que vencedores, para que podamos, em nome de Jesus, nos arrodilharmos delante do Senhor e glorificarmos a Ti como o único Senhor verdadeiro, todo-poderoso, que habita no céu e na terra. Graças, Padre, por tudo, perdona nossos pecados e nos purifica em nome de Jesus. Amém.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.